Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 8, las 7 en Canarias. Vamos a contarles porque está revuelto el tiempo, como siempre, a esta hora con Iberdrola.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga.
Bueno, han vuelto las lluvias ya esta noche. En estos momentos llueve en buena parte de la península y algo en los archipiélagos. A lo largo del día va a haber chubascos, pues prácticamente en toda España. Las tormentas más fuertes estarán en el Valle del Ebro, en Cataluña, en el norte y el interior de la Comunidad Valenciana y también en el interior de Andalucía, sobre todo en las zonas altas, pues en la Bética y la Penibética, como es natural. También en la parte este de Castilla-La Mancha, es decir, Guadalajara, Cuenca, Albacete, sobre todo la parte interior, que son zonas altas y zonas más frías, pues puede llover, o está lloviendo ahora, o lloverá a lo largo del día. Las temperaturas bajan un poco, en Madrid ahora tenemos 19 grados, pero no pasaremos de 22, la máxima 31 grados, pero en Palma de Mallorca, que es raro que Palma de máximas o mínimas, debe ser por el acalorado debate político en el que ayer Bauzá, menos mal, alguna vez, Dios ayuda a los buenos, o por lo menos el Tribunal Constitucional no ayuda a los malos, recibió una magnífica noticia que ahora les contaremos en forma de sentencia del Constitucional. Pero los golpistas del Frente Popular Separatista siguen en la calle contra Bauzá. De manera que dé la máxima a Mallorca significa que aquello no está frío. O sea, que aguantan. Y la mínima, la gélida Lugo. Pero ¿cómo llamar gélida una ciudad que tiene 14 grados de mínima? Es que parece agosto. En fin, así está el tiempo.
En Iberdrola somos líderes mundiales en energía eólica. Y ahora también en el desarrollo de tecnologías marinas. La buena energía se abre camino. Iberdrola, empresa patrocinadora de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Bien, vamos a contarles con la ayuda de Maite Loureiro y Miguel Ángel Pérez varias noticias muy importantes que tuvieron lugar ayer. Hay dos, tres en realidad. Bueno, hay luego una cosa curiosa que es Mariano hablando en japonés. Bien. O sea, pero Mariano hablando en japonés no es nada al lado de Mariano con una rosa pues prácticamente del tamaño de la provincia de Cuenca, que es enorme. En la solapa. Mariano son 2 metros de Mariano. Bueno, pues no le cabía la rosa en la solapa. Eso debe ser el socialismo nipón, que algún infiltrado, ¡pum! Dice, pues este tío dicen que es de derecha. Dice, pero si suben los impuestos más que lo que piden los comunistas. Sí, pero es de derecha, no hay más que verlo. Además es notario o algo, registrador de la propiedad. Bueno, pues eso. Además este no estaba en el gobierno de Aznar. Sí, sí. Dice, pues pena, le vamos a... Pero una rosa, eso no es una rosa, eso es un girasol. Una cosa tremenda para mí que lleva dentro micrófonos, cámaras de grabación, en fin. Y habló en japonés. Dijo que era muy injusto que Fukushima, que es donde... Mira que hay sitios en Japón que ver, ¿no? Pues fue a Fukushima para demostrar que en Fukushima, como dijo él, es muy injusto que se asocie el nombre de esa ciudad, Fukushima, al desastre nuclear de Fukushima. Palabra, ¿eh? Ahora lo oirán. O sea, Carmen, por favor, si quieres matar a Mariano políticamente, hazlo a las claras, pero no haciendo el ridículo en nombre de toda España. O sea, que es injusto que Fukushima tenga asociado su nombre al desastre nuclear de Fukushima. Tócate las narices, Pepito, y ráscate después. Bueno, pero ayer tuvo lugar un acto que no es delictivo, pero casi, o debería ser delictivo si el fiscal hace lo que tiene que hacer. Ayer, recordarán ustedes, lo comentábamos aquí con Pedro Jota, que inauguró su vuelta a donde tiene que estar, Sí, es inútil. A mí me pasa otras veces. Yo me he ido de periódicos de Pedro J. y he tenido que volver. Son destinos, o sea, el de Mariano con Fukushima, el mío con Pedro J. son cosas que tienen que pasar. ¿Podría ser de otra manera? Podría, pero no. ¿Sí? Bueno, pues ayer comentábamos que era un día muy importante para el 11M, porque hay un tío condenado a 27.000 años de cárcel que lleva nueve años en celda de aislamiento. Si fuera etarra, bueno, estaría en la calle inaugurando bachoquis o Errico Tabernas o bares en general, como Bolinaga. Se iba a morir en 15 días, 20 dijeron a lo máximo. Pues ha pasado un año y ahí está Bolinaga, el torturador de Ortega Lara, demostrando que a los etarras este gobierno los trata tan bien como el de Zapatero. Bien, pero hay un tío condenado a 27.000 años de cárcel en base al testimonio de unas rumanas más falsas que un euro de plástico. Tan falsas que la policía, como publicaba ayer el diario El Mundo, consideró que ni habían estado, vamos, una de ellas, que ni había estado en los trenes. Que dice que tenía lesiones, pero que no estaba claro que tuvieran que ver con las explosiones. Y no le dieron la consideración de víctima y la indemnización, que es lo que pedía, la indemnización y la nacionalidad española, que entonces incluía la de la Unión Europea, donde no estaba Rumanía. Bien, de pronto, como le negaron la pasta y los papeles, pues encontró apoyo en la poli de Rubalcaba y en la asociación de Pilar Manjón. Y fue y dijo que recordaba haber visto a Zugán. Dice, ¿y cómo es Zugán? Pues lleva gafas. Dice, pues no lleva gafas. Bueno, es igual, pero era Zugán. Y como algún morito tenía que cargar con el muerto, porque son 200 muertos, y solo tenían un morito, porque seis se suicidaron o lo suicidaron, como no se hizo autopsia, pues, vete tú a saber qué pasó allí. No lo sabemos, lo que pasó en Leganés. Pero vamos, que este tío estaba a las 12 de la noche saliendo del gimnasio, lo cual es una forma de prepararse para inmolarse por Alá verdaderamente rara. Y todo en base al testimonio de esta rumana, que en cuanto reconoció al morito que quería Rubalcaba, le dieron 48.000 euros los papeles, ciudadana europea, y no la sacaron a hombros de milagros, se la fue a Rumanía a disfrutarlo. ¿Y qué pasó ayer? Pues lo que pasó ayer es que se negó a contestar las preguntas del juez y de la fiscal. Pero en una palabra. ¿Y qué hizo su abogado entonces? Dirán ustedes. Pues claro, abogados, ¿no? Será por abogados. Pues no le preguntó. Pero a ninguna de las dos testigos protegidas, repito, la base para que un tío esté 27.000, lleve 9 años en la cárcel, camino de 27.000. Y esto es la justicia en España garantista para los delincuentes. Excepto que sea el moro, hay que colgarle el muerto de lo que no ha hecho. Pero, ¿a quién le importa que haya un morito en una celda de aislamiento? Pues a nadie. Hombre, debería importarles a los jueces, debería importarles a los fiscales, debería importarles a los políticos y debería importarnos a los ciudadanos, a la opinión pública. Porque los que hacen eso, ¿qué no harán? Bueno, destruyeron las pruebas del 11M. Y esta es una prueba de hasta qué punto está falsificado todo el 11M. Ayer estas dos tías es que ni palabra. Trajeron un papel por escrito, que no sé quién lo habrá redactado, aunque me lo barrunto, diciendo que sí, que era Zugán, pero por si acaso no se atrevieron a responder, no sea que les hicieran dos preguntas seguidas y les dijeran, ¿cómo se llama Zugán? Y a lo mejor dijeran Dimitri. Es que es todo mentira. Fue mentira de cabo a rabo. Fue un testimonio comprado por la policía. Y se lo tragó Gómez Bermúdez porque le convenía para la sentencia. Es tan triste como eso. Pero vamos con los hechos. Y luego con una buena noticia. O sea, buena noticia es que los malos se destapen y se vea lo que hay detrás del famoso atentado islámico del 11M. Ja, ja, ja. Testigos como este, y pruebas destruidas por los mismos que inventaron estos testigos. Pero además hubo una sentencia ayer del Constitucional que está llena de sentido común. Pero dado que lo último del Constitucional fue legalizar a la ETA, podíamos esperar cualquier barbaridad. Bueno, por una vez triunfó el sentido común y a Bauzá le viene muy bien en la lucha contra el pancatalanismo asociado a Rubalcaba. Vamos a comenzar con el estruendoso silencio de las testigos del 11M.
Las testigos rumanas del 11M, identificadas como C-65 y J-60, imputadas por falso testimonio, se negaron ayer a contestar a las preguntas formuladas por la juez y el fiscal. Tampoco respondieron a la acusación y su propio abogado no las interrogó. El testimonio de ambas fue clave para condenar a Jamal Zougam como único autor material de la masacre. C-65 y J-70 se limitaron a ratificar que vieron a Zougam en los trenes y afirmaron en un mensaje que llevan 10 años sufriendo mentiras.
Bueno, los 48.000 euros que le dieron a la J esta, le ayudarían un poco a paliar la... Aparte que te vas a Rumanía y no tienes por qué sufrir las mentiras de la prensa española, que por otra parte publica las mismas mentiras que decían ellas, la cosa islámica, Zougam y tal. O sea, pobrecita, sufriendo mentiras. Pero hay un tío que lleva 9 años en celda de aislamiento porque mantiene que es inocente. Y de no sé de qué será culpable, seguramente de muchas cosas. Pero desde luego... de volar 4 trenes, no. Y estos testigos, imputadas por falso testimonio, espero que sean condenadas, pero condenadas con el máximo rigor, con el rigor que ejerció el Jules Brinner de la telebasura con Zougam, que le mandó 27.000 años a la cárcel. Y que lleva 9 en celda de aislamiento, saliendo 1 hora al día al patio, porque se niega a reconocerse culpable. Si fuera etarra, bueno, si fuera etarra sería hijo adoptivo de su pueblo. O sea, espero que condenen y que se abra de una vez la investigación del 11M. Porque el único condenado material, el único, es que está basado en esto, la condena. En unas tías que cobraron de la policía, que se acordaron 9 meses después, cuando les negaron la pasta y la nacionalidad como víctimas, de que habían visto a Zougam aleccionadas por el abogado y la poli de Rubalcaba. Esto es el gran testimonio del 11M. ¿Cuántos medios lo cuentan hoy? 2, los de siempre. El Mundo y Libertad Digital. Porque a los demás les da vergüenza reconocer que han participado en la mayor tomadura de pelo que se ha producido nunca en España. Pero, en fin, nosotros seguimos, y tenemos que seguir, claro.
Los abogados del condenado Jamal Zougam solicitaron como medidas cautelares la prohibición de salir de España, retirada de pasaporte, comparecencia semanal en el juzgado y libertad bajo fianza de 10.000 euros por la falta de colaboración de las testigos rumanas. La solicitud fue rechazada tanto por la juez como por la fiscal. Ahora se deberá agotar la investigación y valorar si el caso se eleva a un juzgado de lo penal.
Conviene recordar que la juez, que por 2 veces se negó a este interrogatorio que se produjo ayer y que destapó la verdadera condición de estos elementos, de estos testimonios, más falsos que 1 euro de plástico, vamos a ver si ahora se comporta, porque le ha dicho la Audiencia Provincial que tiene la obligación de investigar el otro elemento que se sacó de la manga en la sentencia Gómez Bermúdez contra Zougam, diciendo que había suministrado, verbo creado por Gómez Bermúdez para la ocasión, suministrado las tarjetas de los móviles que dice Gómez Bermúdez que estallaron en las mochilas, que dice Gómez Bermúdez que estallaron en los trenes, y que es mentira. Mochilas con gomado seco, mentira, no había gomado seco. Cuando ya Gómez Bermúdez, a lo mejor creía que es que ya no había pruebas, hizo una pericia, era Citadín. La única prueba es la mochila de Vallecas, que es más falsa que el testimonio de las rumanas, y que tenía hasta metralla. Y había una tarjeta allí, pero no podía ni estallar, no estaban ni conectados los cables. Era a ver si colaba, y coló. Coló. Bueno, coló porque algunos se empeñaron en que colase. Pero lo fundamental de la historia es que Gómez Bermúdez dice que suministró este las tarjetas. El sentido común lleva a decir, pero bueno, vamos a ver, ¿para qué un terrorista le va a vender unas tarjetas a los otros terroristas si dos días después van a estar ya con Alá y con 200.000 huríes vírgenes? O sea, realmente qué fantasía más complicada. Pero en fin, eso es uno de los problemas que tengo yo con el Islam, aparte de que no permite la libertad de los ciudadanos, no digamos de las ciudadanas. Vamos, que no hay ciudadanos. Islam significa sumisión y hay que reconocer que cumplen su religión. Pero lo de las huríes vírgenes todas no me acaba de convencer. ¿Qué quieren? Era un atavismo vulgar del 68. Lo esencial es que, ¿cómo va a suministrar las tarjetas si además el único testimonio que hay es del jefe del chiringuito, que era a medias de Zugán y de otro morito de Lavapiés? Pero un chiringuito, vamos, un chiringuito, la ONCE no lo aceptaría para sus asociados, para vender el cupón. Y dice, no, no, las tarjetas las vendería el que atiende el mostrador, que no es Zugán. ¿Y qué hizo con ese testimonio? ¿Se lo guardó? ¿No lo llamó a declarar? Y luego dijo que suministró este. ¿Y por qué lo dice Gómez Bermúdez? Porque tenía que cuadrar la sentencia que él necesitaba, y su señora, y el libro. Y ahí los tienen en la telebasura, repartiendo estopa. A ella la echaron por publicar un libro, La soledad del juzgador, por revelar secretos del juez. Pero al juez lo han mantenido. Esto es asombroso. Eso sí, Rubalcaba lo ha condecorado 3 veces, lo cual significa más o menos un 50% de sueldo más. Se lo merece, ¿eh? En fin, vamos con la buena noticia ayer del Constitucional.
El presidente de Baleares, José Ramón Bauzá, manifestaba ayer su satisfacción a través de un comunicado por la sentencia del Tribunal Constitucional. La decisión es un balón de oxígeno a la política lingüística de Bauzá, que esta mañana vuelve a reunir a los sindicatos en huelga por el decreto del trilingüismo. El Constitucional rechaza el recurso presentado por 50 senadores socialistas por 6 votos frente a 4, avalando así que el catalán no sea un requisito para ser funcionario.
Frente a la exposición de los recurrentes, el tribunal considera que no hay inconstitucionalidad en tener conocimiento del catalán como mérito, ni tampoco discriminación debido a la inexistencia de un trato preferente del castellano sobre el catalán. La sentencia destaca que la decisión no es arbitraria ni vulneradora de la seguridad jurídica, ya que se adopta en un contexto de conocimiento y uso social generalizado de la lengua propia. Escuchamos a la consejera balear de Administraciones Públicas, Nuria Riera, y al presidente del Círculo Balear, Jorge Campos.
El gobierno de las Islas Baleares está muy satisfecho con esta sentencia del Constitucional, porque avala que esta ley de función pública, en la cual nosotros cumplimos compromisos que teníamos con los ciudadanos, dice que en las administraciones la lengua catalana pasa de requisito a mérito.
Con mucha satisfacción acogemos esta noticia. Supongo que será en la misma proporción del disgusto que se habrá llevado el Partido Socialista. Yo espero que desde luego el Constitucional siga haciendo caso a lo que es sentido común y además a lo que es la norma en toda Europa.
Bueno, con esta sentencia vamos a ver qué pasa. Hablaremos con Carlos Martínez Gorriarán de UPyD con la ley BERT, porque en la ley BERT se habla de que el español tiene que ser lengua vehicular en toda España, y con esta sentencia del Constitucional tienes el aval legal para obligar a la administración pública a que así sea. Vamos a ver si no hay letra pequeña en la ley BERT, porque este BERT también nos ha salido más así que asá. Vamos, arrancada de caballo, hay que españolizar, gata, y parada de burro. Pero en fin, lo veremos. Ayer, para compensar y para que se vea en qué consiste la dictadura nacionalista en Cataluña, pues el CAC, que más suena, ¿verdad? Pues es peor todavía de lo que suena. El CAC, popularmente conocido como Comité Anticope, porque se creó para cerrar la COPE. Se inventó para taparnos la boca los que entonces hacíamos de la COPE una cadena pues importante en España. No voy a entrar ahora en la COPE actual porque ¿para qué? Ni siquiera ha salido. Pero en ese momento era fundamental. Éramos la segunda cadena y para media España la única. Y naturalmente, como estábamos contra el separatismo, pues había que cerrar la COPE. 3 veces lo intentó Puyol. Y una vez inventaron esta especie de tribunal grotesco, siniestro, corrompido hasta el tuétano, nombrado por el Parlamento de Cataluña. Imagínense la independencia que tienen los miembros del tribunal que los ponen los partidos. Pero en fin. Y ayer el CAC, demostrando que una vez liquidada la COPE no tiene nada que hacer más que decirle a Mas, sí, buena, oh, buena, ah, buena, yes, buena, arigato, buena. Bueno, pues ayer admitió que lo normal es que niños entre 9 y 13 años ataquen a España y digan que a ver si cuando España se rinda, Cataluña será libre y tal, y que en horario infantil utilizar a los niños para la propaganda separatista es normal. Es que en una dictadura es normal. Es que Hitler usaba a los niños. Luego solo acariciaba a sus chuchos en la intimidad, pero quién sabía, Hitler estaba con Alemania. Y Stalin, pues ahí están también los carteles, como Hitler, siempre con un niño, el futuro, tal y cual. Y los papás del niño iban a protestar, bueno, protestas de a Siberia. Aparte que estaban encantados de que saliera el niño en la foto, en los carteles, algo les caería. Pero en una democracia europea, la utilización de niños para una propaganda política separatista, además de mendaz, falaz, incitadora al odio. Bueno, esto es que es un delito de cajón, excepto de la el caixón B de Cataluña. Ayer el CAC hizo CAC y dijo que vale, que muy bien, que los niños estupendo. Nada, hombre, pues lo próximo ya directamente parvulitos en el jardín de infancia, que nos lo saquen ya con la estrella, que ya es más importante que las cuatro barras, que al fin y al cabo son las de la corona de Aragón. Ya de pronto nacerá, ya verán ustedes, la noche de Nochevieja, eso que sale siempre, que el primer recién nacido del año a lo mejor ya nace con la marca de la estrella separatista en la frente, y lo sacará la TV3.
El CAC, órgano dependiente de la Generalidad, justifica la utilización de niños a favor de la independencia por el interés informativo y excepcional, dice, de la Diada. El CAC, eso sí, necesitó el voto de calidad de su presidente para sacar adelante este aval, que fue rechazado por tres consejeros, entre ellos el popular Daniel Sirera. Anoche, en el programa En Casa de Herrero, Sirera explicaba la decisión del CAC.
Lo que han dictaminado es que todos esos niños tenían la autorización de sus padres para ir a esa manifestación, para ir a esa concentración, para salir en TV3. Y además, lo que viene a decir es que como el reportaje se duraba lo que duraba, pues que no se podía examinar exactamente si había habido pluralismo o no había pluralismo. Y que, por tanto, el CAC no tenía nada que decir en relación a ese informativo.
No, porque no había pluralismo. El propio Sirera lo decía en la entrevista breve con Luis Herrero. ¿Qué diferencia del Sirera que hablaba y se explicaba tan brillantemente cuando dirigía el PP de Cataluña al Sirera que está ahí ahora en el CAC, aparcado? Es verdad que con unos sueldos que son el doble de lo que cobran los diputados del Parlamento catalán. No está mal, ¿eh?, para reunirse una o dos veces al mes. Pero, o sea, que como los niños tenían autorización de sus padres, pues adelante. Bueno, el próximo supongo será pornografía infantil, mientras los padres estén de acuerdo, y la venta de niños, y no sé, y los matrimonios por express a Marruecos. Mientras los padres digan que sí, el CAC dirá que yes. Esto es una dictadura. En ningún país de Europa, pero ni en los países del este más atrasados, se da una situación así. En lo que antiguamente llamamos España y ahora no se sabe lo que es, sí sucede. Bueno, paralelamente, hoy publica El Mundo una historia abracadabrante, pero que es, por ser catalana, profundamente catalana, no solo nacionalista, tan ridícula, tan absurda, que tiene que ser cierta. Atención.
Este jueves el diario El Mundo desvela el acuerdo firmado a tres bandas entre Alicia Sánchez Camacho, Victoria Álvarez y Francisco Marco, dueño de la agencia Método 3, para no desvelar el contenido de la conversación grabada entre las dos mujeres en el restaurante La Camarga en Barcelona. Este pacto de silencio incluye una multa de 2 millones de euros a quien difunda de forma total o parcial el contenido al que se refiere. En este documento los tres firmantes reconocen poseer información sensible que podría afectar a su honor, intimidad y propia imagen. Aunque Sánchez Camacho firma en nombre e interés propio, lo hace también, como se indica en el documento, en representación que ostenta como responsable del PP.
Bueno, espero que el miércoles que viene le pregunten al gobierno si tiene 2 millones de euros el PP de Cataluña para tapar secretos de Alcoba, secretos que en Barcelona no son secretos. Que en Barcelona, en fin, otros deméritos tiene. Pero en general, la vida sexo-sentimental ha sido bastante laxa. Ya no está el mueble más antiguo de Cataluña y de los más antiguos de España en manos de una diputada socialista, cual es una pena porque era un edificio singular. ¿Qué de adulterios han consagrado matrimonios en la clase alta catalana, en la casita blanca? Válgame Dios. Bueno, Dios. En fin. Buda. Pero esto de que firme la novia, la amante del niño de Pujol y la jefa del PP catalán con el jefe de los espías de todo A100, que 2 millones de euros y cuentan lo que han dicho de sus intimidades y honores, pues que da la risa. Bueno, es que ahí faltaba la firma de Pujol Ferrusola y yo creo, he oído que de Pepe Zaragoza. No, ya por firmar. Bueno, a mí si me llaman, yo también, yo aporto mi firma a esa charlotada. A mí el género ínfimo, el género del astracán, me parece siempre simpático. Pena que esté cerrado el molino, porque podían haber hecho, pues eso, el molino y las molineras, o sea, fantástico. 2 millones de euros para salvaguardar. ¿Y qué? El honor, dicen, el honor. Solo del alma, y el alma solo es de Dios, y esto es el honor del cuerpo. Bueno, vamos con más asuntos. Durán y Lleida dice que no quiere trabajar. Esto lo sospechábamos. Y entonces van a abrir la tercera vía. Sale el capitán Godó de La Vanguardia con que la tercera vía se amplía, o sea que la van a desdoblar. Será la sexta vía. 6 vías para ser separatista sin que se note y poder seguir cobrando en Madrid.
Durán y Lleida almorzaba ayer con Pera Navarro para perfilar lo que denominan tercera vía. En el encuentro también estuvieron presentes Joan Rigol de Unió y Miquel Iceta del PSC. Ambos han invitado a ICV a unirse. Mientras, el PSC ha pedido una votación sobre si Otegi debe asesorar al Parlamento catalán en el referéndum. El ministro Margallo criticaba las compañías de los socialistas y Rubalcaba decía en Radio Nacional que podía enviar por escrito lo que quisiera. En el radio, uno de los invitados para asesorar al Parlamento catalán, Francesc Carreras, adelantaba que no va a participar si lo hace Otegi.
Normalmente se conoce a la gente por las compañías de las que se rodea.
Hay un grupo de gente que han votado. He visto además algunos expertos muy conocidos y luego el señor Otegi no está entre ellos. Entonces, el grupo que le ha propuesto ha dicho que lo mande por escrito. Pues que lo mande por escrito.
Si de alguna manera, por escrito, de palabra o lo que sea, participa Arnaldo Otegi en esta comisión, yo, por supuesto, no acudiré por razones morales y por razones políticas. ¿Cómo esta persona puede ser un experto? ¿Experto en qué? Experto en encubrir el terrorismo. Por supuesto, me da mucha pena que el Parlamento de Cataluña caiga tan bajo.
A mí me da mucha pena que Francesc de Carreras se preste a esta pamema con Otegi o San Otegi. Pero, en fin, yo entiendo que la vida en Barcelona es difícil. Publicar en La Vanguardia, como no estés a las órdenes del capitán Godó dispuesto a tomar Palma de Mallorca, pues también es complicado. Pero qué vergüenza, ¿eh? En fin, vamos con una noticia que ayer nos dejó sobrecogidos a todos. Hombre, ya es costumbre matar cristianos en todo el mundo y nadie dice nada. Bueno, por no decir, en España apenas dicen algo los cristianos. Como estamos a la espera de quién viene a suceder a Rouco, hay un silencio sepulcral. Todo lo que está pasando en Cataluña, otrora, suscitaba reacciones de Rouco y de Cañizares y en general de los que querían pintar en el episcopado español. Pero como no se sabe, pues ahí están todos calladitos. Y ayer veo una bomba en el Pilar. Yo pensé que son las bombas que por milagro de la Virgen pues no estallaron, pero las bombas de estas aéreas que tiraron la aviación republicana, más bien roja, la llevaba Hidalgo de Cisneros, la basílica, y que estaban colgadas ahí, no sé si siguen. Yo recuerdo de niño las veía con cierta aprensión, porque aunque no estallasen, si caían, el niño que era yo se hubiera quedado convertido en fosfatina. Alegría para la competencia, pero a mí me hubiera hecho polvo. Bien, pues ayer va y estalla una bomba en el Pilar. Digo, la Virgen, ya han vuelto. ¿Se han caído las bombas o vuelven los de la aviación republicana, que era soviética? Bueno, pues efectivamente había estallado una bomba, dice, casera en un campingas. Pues si coge a dos señoras rezando, se las lleva por delante.
Desde las 7 de la mañana, la Basílica del Pilar de Zaragoza ha vuelto a ser abierta al público tras la explosión a las 2 de la tarde de ayer de un artefacto casero. Se trata de una bombona de camping gas colocada en el pasillo central de la nave del altar mayor y que está siendo analizada por la policía. Solo resultó herida una mujer con lesiones en el tímpano por el ruido de la explosión. Sí se produjeron importantes daños materiales. La policía sospecha de grupos de extrema izquierda.
La policía es listísima. Bueno, ¿y esto lo va a perseguir el gobierno? ¿Va a pedirle el Partido Socialista o le parece bien que pongan bombas en el Pilar? Que aquí el problema es que unos ultras quisieron vender esvásticas que hace falta. Junto a fotos de Franco, no sé muy bien qué tiene que ver el Franco ni la Falange con la esvástica y la pureza racial. O sea, son de estas memeces de la extrema derecha, pero por lo visto es lo que preocupa aquí, la extrema derecha. Pues hombre, que llamen al Ministerio del Interior y que los desconvoque. Pero la extrema izquierda está poniendo bombas en el Pilar. Ah, no. Ah, son los chicos de la gasolina. Bueno, y que no se nos olvide Mariano en el Japón. Momento extraordinario. Atención.
Mariano Rajoy ha dicho desde Fukushima que es injusto e infundado el temor de algunos al ligar el nombre de esta ciudad con el desastre nuclear de 2011. Espero que mi presencia contribuya a disiparlo, dijo. El presidente es el primer mandatario occidental que visita la ciudad tras el desastre. Hoy concluye su viaje oficial a Japón, en el que ha presumido del buen resultado, ha dicho, de sus reformas. El presidente, que no se inclinó ante Akihito, dijo unas palabras en japonés.
Hace un año se hablaba de cuál iba a ser la fecha en la que España iba a ser rescatada, de cuánto iba a subir la prima de riesgo española. Hoy, un año después, eso ya es historia. Hoy se habla de cuán grande va a ser la recuperación de la economía española. Muchas gracias por su atención. Domo arigato gozaimasu.
Tomo arigato gozaimasu, que con acento así carpetobetónico, pues domo arigato gozaimasu. O sea, que asociar el incidente nuclear de Fukushima a Fukushima es muy injusto para Fukushima. No, si dentro de poco dirá que esto de asociar Santiago de Compostela al Camino de Santiago, que no deja de ser una injusticia para Palencia, porque también pasaba por allí. Y que es increíble que la gente peregrinara a Santiago en lugar de quedarse pues en Miranda de Ebro. Es que hay cosas injustas en la vida, ¿eh? Bueno, pues en Hiroshima no se acuerdan de la guerra de una bomba nuclear. Increíble, total, porque cayó allí. Lo de las bombas del Pilar, que estaban dos colgadas ahí, que no estallaron, pues que eran injusticia. Total, las bombas del Pilar, porque tiraron las bombas en el Pilar. Es tremendo. Ahora, Mariano en japonés abre una nueva etapa en la historia de la comunicación, por lo menos en España. Lo de domo, vale. Lo de arigato, hasta el perro de las cabras lo sabe. Ahora, lo de gozaimasu, he tenido que estudiar. Y he llegado a la conclusión de que es un catalanismo disimulado. Gos es perro en catalán. Gos, de. Ay es ay. Ay más. O sea, que es como una queja perruna ante Artur Mas. Esto es una estupidez filológica, lo reconozco. Pero no me digan que no es una estupidez ponerse a decir en japonés, en español o en noruego, que asociar Fukushima al incidente de Fukushima es muy injusto para Fukushima. Bueno, lo que es injusto es pagarle el sueldo a alguien para que le haga estos discursos a Mariano. Carmen, por favor, quieres matarlo. Vámonos a ING, que eso es más rentable.
Pues sí, porque todo el mundo sabe que los negocios son complicados y por eso ING Direct ha pensado que si ya facilita el día a día a los particulares, ¿por qué no ayudar también a los autónomos? En primer lugar, con la cuenta negocios, una cuenta corriente sin comisiones y tarjetas gratis con la que puedes disponer además de un TPV. Y si lo que necesitas es financiación, en ING Direct también puedes solicitar una línea de crédito. Si lo que necesitas rentabilidad, utiliza una cuenta ahorro negocios o un depósito negocios y obtén más por tu dinero. Lleva ahora tu negocio a ING Direct llamando al 901 100 020
900 101 100 20, entrando en ingdirect.es en el apartado para negocios o en tu oficina de ING Direct.
Muy bien, vamos a recordar a oyentes y televidentes cómo pueden participar en la tertulia, que ya hay materia.
Pues sí, pueden dejar su mensaje llamando al 914090503 o también en nuestra cuenta de Twitter, @eslamananadfjl. El lote de productos Lola, que sorteamos cada día, se lo llevó ayer Martín Poveda de Valencia.
Arigato, Maite. Vamos a la tertulia.